Cuando llegamos a las 11 y 3 minutos de la mañana, seguimos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Recuerda la 106.7 y también, por supuesto, todas nuestras plataformas, redes sociales, Sur FM Fuerteventura. Como cada martes, le toca el turno a la oposición de Pájaro Informa, pero antes nos han mandado Felipe Morales las felicitaciones por la pedazo de entrevista que hemos tenido en la mañana de hoy con la presidenta de la ASCAP, con Doris Borrego, y también con Luis del Pozo y Edu, ¿verdad? De SOS Fuerteventura. A mi derecha, todo un privilegio poder tenerlo por aquí, Nueva Canarias, concejal Miguel Ángel Grafiña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos siempre al pie del cañón, como decimos vulgarmente, ¿no?
Eso es importante. Bueno, concejal, vamos a hablar largo y tendido acerca de cómo está viendo esta gestión municipal en el grupo de gobierno, tanto Coalición Canaria como Partido Socialista, esa coalición que llevan ya los 2 años gobernando en este municipio. Además, hay un pleno también ordinario dentro de poquito. Hay un pleno también extraordinario mañana. ¿Cómo lo ve todo?
Hombre, en lo que a nosotros se refiere, pues nosotros seguimos en nuestra línea, que es la que nos corresponde y la que estamos en donde tenemos que estar, porque los ciudadanos así lo dictaminaron en las últimas elecciones de 2023. Nosotros seguimos pensando que estamos trabajando lealmente, aunque hay alguien que parece que eso no lo tiene claro, y aquí seguimos con nuestro trabajito y trabajando por el interés general del municipio, que por cierto está muy de moda ahora esa palabra de interés general, que la tiene todo el mundo en la boca.
Bueno, se ha pedido un pleno extraordinario, concejal, que es mañana 11 de junio, creo que es a las 10 de la mañana, si no me equivoco, lo pedía toda la oposición al completo, los 7 concejales de la oposición, un pleno que pide, creo que explicaciones de cómo está la seguridad en el municipio y demás, ¿no?
Bueno, este es un pleno, es una de las cositas que, como últimamente dicen, que nosotros pues ni proponemos ni presentamos ningún tipo de alternativa ni nada, parece que la tortilla se ha dado la vuelta, porque antes éramos un coñazo, decían que cada vez que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pájaro, cuando venía el capítulo de ruegos y preguntas, que aparecíamos con los tochos esos, decían, joder, estos vienen aquí, ahora vamos a estar aquí 3 o 4 horas, ¿no? Ahora ha cambiado el sistema y parece ser que se quejan porque no llevamos ninguna propuesta. Mire, esta solicitud de pleno extraordinario, como quitando la parafernalia legal que tienen todas las solicitudes de pleno, en el orden del día, en 3 líneas, dice simplemente que ante las alarmantes cifras publicadas por el Ministerio del Interior, no lo decimos nosotros, sobre el aumento de la criminalidad en Fuerteventura y donde Pájaro encabeza ese listado sobre delitos cometidos, solicitamos este pleno extraordinario para debatir qué medidas se podrían adoptar a corto, medio y largo plazo. Eso es todo lo que hemos pedido en el ayuntamiento y después proponemos 3 o 4 temas que son las que mañana vamos a tratar en pleno y que no voy a entrar aquí a debatir ahora porque entonces no tendría sentido nuestra intervención mañana en el pleno, ¿no? Pero simplemente decir que en unas declaraciones de nuestro señor alcalde el otro día, creo que fue en Radio Insular, primero dijo que le parecía estupendo poder explicar y abordar los asuntos que propone la moción presentada y entre otras cosas dice, bueno, no, esto no lo voy a decir porque la verdad que no vale la pena, de que parece ser que hay alguien entre nosotros que en su momento pues las relaciones con la Guardia Civil se crisparon, bueno, no sé a qué se refiere, y hay una cosa curiosa que nos siguen diciendo, que mientras unos alientan el alarmismo sobre los últimos actos, otros trabajamos para solucionarlo. Y nos siguen imputando a nosotros, no sé a quién se refiere, que nosotros estamos incrementando el alarmismo en el municipio. Oiga, por favor, no es incrementar el alarmismo, es que está preocupado toda la ciudadanía. Y es malo que el grupo de la oposición, en cumplimiento de lo que estamos absolutamente obligados a hacer, que convoquemos un pleno simplemente para sentarnos y debatir. Aquí no estamos diciendo ni echándole culpas a nadie. Seamos un poquito más serios en ese aspecto. Y mañana en el pleno lo debatiremos profundamente porque me imagino que intervendremos todos los grupos en el mismo y por parte de quien corresponde, que no es otro que el gobierno municipal, que nos dé una serie de aclaraciones de cuáles son las gestiones que se han hecho. Porque si vamos a empezar a hablar de las gestiones que se han hecho ante otros estamentos, todavía hay historias y recorridos anteriores donde hay otros que también han hecho unas gestiones muy importantes que mañana se aclararán en ese pleno extraordinario.
Mañana a las 10 de la mañana lo podrán ustedes seguir a través de Sur FM Fuerteventura, ese pleno extraordinario que yo creo, don Miguel, que va a estar bueno, lo digo sobre todo como medio de comunicación, evidentemente, que allí, como bien siempre digo a la audiencia, para poder tener una opinión fundada, tienen que ver y tienen que escuchar todas las partes, ¿no?
Exactamente, pero lo que sí, desde aquí llamo a la prudencia y a lo que es, en la medida de lo posible, el que seamos capaces de, ante la ciudadanía, de cada grupo, cada eso, mostrar su opinión, que es posible. Posibles alternativas podrían hacer. Nosotros desde la oposición no tenemos ningún tipo de poder para hacer absolutamente nada, pero sí podemos participar y proponer soluciones en la medida de lo posible. Por ejemplo, ante un malestar importante que hay, es público y notorio en nuestra policía local, que queremos saber qué pasa allá adentro, y nadie mejor que el grupo de gobierno y su responsable para que nos dé una explicación de si esto tiene algún tipo de fundamento o no. Mañana, con toda seguridad, porque creo que hoy también hay una reunión con esa mesa sectorial tan famosa que llevan solicitando los policías desde el mes de noviembre, creo que se va a celebrar mañana. Entonces, pues ya nos informarán allí. Lo único que ya digo y adelanto y pido que seamos los más comedidos y prudentes posibles en el debate de ese tema por el interés de la ciudadanía, ¿no?
Lo que sí he dicho muchas veces, Miguel, es que, y es cierto, es decir, lo digo sobre todo al tenor de que cuando viene, por ejemplo, en la tertulia vecinal Iván Pérez, que él es bombero y demás, también hacen falta efectivos de bomberos, ¿no? Es decir, los bomberos también llevan años reivindicando la falta de efectivos, ¿verdad?
La falta de efectivos y no solamente eso, sino la falta de efectivos y la adecuación de sus instalaciones y todo eso. Todos recordamos aquella promesa famosa que nos hizo el concejal del área, que después ha dado 40 explicaciones de que ha habido un incumplimiento claro del consejero responsable, de que se iban a habilitar las instalaciones que hay en esa nave de ganadería dentro del puerto de Morrojable. Eso no ha sido posible, aún gobernando con el mismo partido que está en el gobierno de Canarias. Pues aparte de eso, está clarísimo que esa plantilla, al igual que la policía local, está absolutamente infradotada, se necesitan varios miembros más y un apoyo mucho más importante y medios a ese cuerpo. Creo que se está trabajando en la solución, pero hay muchas veces que pasan los tiempos y pasan los meses y pasan los años y la situación no cambia.
Tenemos un pleno este miércoles, pero también tendremos otro pleno ordinario el jueves que viene. Es decir, esta semana tenemos un pleno y la semana que viene tenemos otro pleno.
A mí parece que es el diablo que siempre que me toca el turno a mí, pues tengo que dar yo dando explicaciones de lo que viene en el pleno siguiente, ¿no? Es otro pleno de estos tradicionales, bastante sencillo, donde hay tres comisiones. Una, la que en teoría siempre es la comisión más importante, la de asuntos plenarios, que hay dos puntos, que es un convenio de colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, donde se le van a ceder competencias para que pueda actuar cuando el ayuntamiento le envíe cualquier tipo de solicitud de información ambiental de cualquiera de los temas que se tratan dentro de nuestro municipio. Es un tema bastante interesante porque, en teoría, eso vendría a descargarle un poco de trabajo a lo que es nuestro órgano creado en la legislatura anterior. El Ayuntamiento de Pájara me parece que es el único que tiene competencias medioambientales dentro de Fuerteventura, pero como hay tanto trabajo, y eso es indiscutible, que mandarle algún expedientito al Cabildo, que tiene inclusive más experiencia que Pájara, pues no vendría mal. Nosotros estamos a favor, a excepto de que haya de hoy a mañana alguna sorpresa, estamos a favor de la delegación de esas competencias, ¿no? Y después otro tema bastante interesante es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones destinadas a entidades privadas e iniciativas sociales sin ánimo de lucro. Este es un tema muy importante. Todo lo que sea modificar ordenanzas que estén un poco obsoletas y que vengan a mejorar lo que son los caminos por los que debe regirse nuestro municipio, pues bienvenido sea. Estudiaremos la ordenanza en profundidad, porque es una ordenanza bastante importante, a ver si podemos aportar algo, ¿no? Lo que hay mañana es esa comisión y no otra cosa, ¿no? Después hay otra, que es la Comisión de Honores y Distinciones, donde se va a adoptar el acuerdo, ya la aprobación de la distinción a nuestro añorado Andrés González, a nuestro querido Andrés González Marrón, que ya se aprobó en la Comisión Interior y mañana en la Comisión Anterior, y mañana lo que vamos a hacer es la aprobación definitiva. Y lo que es muy interesante también, que se llevan por diferentes concejales del Ayuntamiento, porque aquí lo puede presentar cualquiera, se llevan varias propuestas presentadas para su consideración a la Comisión. Cada persona o ciudadano puede presentar ante esta Comisión en el Ayuntamiento, pues, cualquier tipo de propuestas que tengan como finalidad, pues, el distinguir a cualquier ciudadano que se lo haya merecido, ¿no? Otra cosa es que después, esta Comisión, que claramente debe tener una finalidad con la mayor rigurosidad posible, porque aquí no se trata de estar continuamente dando consideraciones a todo el mundo, sino a quien verdaderamente se lo merezca, pues esto es un tema que estas propuestas se llevan a esta Comisión de Honores y Distinciones, y generalmente lo lógico, y en algún caso tiene que tener el tema de que tiene que ser aprobado por la unanimidad del Pleno. Entonces es otra comisión que va mañana, el jueves, a tratarse. Y después hay otra, que es la Comisión de Economía y Hacienda, donde se trata de adjudicar un contrato de agua del grifo del consumo humano, que son unos controles que se hacen en el agua, que es un contrato pequeño, creo, no llega a 70.000 euros o algo así, que ya se ha visto en comisión y se va a adjudicar en el próximo pleno, ¿no? Pero hay una cosa que aquí es de lo que es rara la entrevista en la que venimos, que no nos sigamos quejando. De esa comisión que se creó en su día, la Comisión del Plan General de Ordenación Urbana, que en la última Junta de Portavoces que se celebró en Pájara, en la que tuve el placer de asistir, por parte del concejal se dijo que en las próximas comisiones, o sea, este próximo jueves, se iba a convocar esta Comisión del Plan General, porque ya hace como tres meses y medio o así, que se convocó la última, y en esa comisión se dijo que se iba a convocar con más frecuencia y que se estaba a la espera de noticias de la consejería en relación con el informe medioambiental que están estudiando para el tema del plan estructural del municipio, y que parece que tenía la comisión la comisión medioambiental de la consejería 2 meses de plazo, y fue presentada en el mes de agosto del año pasado. Ya estamos en junio de este y todavía está eso ahí medio bloqueado. Creo que ya ese órgano medioambiental de la consejería ha mandado algún tipo de, si no trabas, pero algún tipo de apuntes al Ayuntamiento de Pájara, de alguna cosa que por lo visto hay que corregir. Pero la pregunta es, los que formamos miembros de esa comisión y nosotros, no nos enteramos de eso. O sea, ¿cuándo nos van a convocar a nosotros para saber cómo van los temas del seguimiento de la estructura del plan? Me da la sensación, y seguro que esa va a ser la explicación, de que esto va a estar un poco apurado, porque creo que el jueves también se realiza la ya famosa inauguración del museo de Pepe Dámaso en Pájara.
A la 1:30 del mediodía.
Y posiblemente esto esté un poco ajustado de tiempo. Es posible que sea por eso. Pero lo que no podemos es creer que vayamos a tener que estar esperando otro mes para tener algún tipo de información de qué pasa con ese informe, que es lo que tiene parado el plan estructural. Y no tenemos ningún tipo de noticia.
Además, me dicen que Pepe Dámaso está fuerte que da miedo, ¿eh? Me dicen que bebe agua de pasote. Sí, en serio.
Hombre, pues Pepe ya tiene, creo que tiene
92 años.
92 añitos. 92. Con sus crisis y todo eso, pero el hombre va saliendo. El otro día en un acto se le vio muy bien, muy, muy, muy bien preparadito. A él le gusta siempre ir muy bien maqueado.
Totalmente.
Se ve que todavía, como decía aquí un ilustre vecino aquí, dice, todavía respiro.
Bueno, don Miguel, vamos a hablar también acerca de polémicas que han surgido a lo largo de pues este tiempo que no ha podido usted venir aquí a este medio, que no lo ha tocado. Por ejemplo, una de las polémicas que a nadie se le esconde, ¿no? Esas declaraciones que realizaba Alejandro Jorge en Radio Insular, que decía que no se reunía con la gente del Plan Parcial de la Gita 2000 por esa Junta de Compensación, que estaba disuelta por toda la corporación. Sin embargo, Blas Acosta, el secretario insular del Partido Socialista, socialista, se reunía con esa junta de compensación en el propio Cabildo Insular de Fuerteventura como vicepresidente del propio Cabildo Insular. El propio grupo de gobierno de Pájara sacaba una nota de prensa diciéndole al vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, que los temas urbanísticos se deciden en Pájara, no se deciden en Puerto Rosario o en un cabildo, ¿no?
Y tiene razón en esa declaración, pero bueno, si cogemos este tema, este es uno de los temas más preocupantes que existen en el municipio, pero con diferencia. O sea, el problema que ha tenido esa junta de compensación histórico, desde que se renovó esa junta en el año, creo que fue en el 2020, que si había quórum, que si no había quórum para los nombramientos, tal, que si estaba o no estaba parado, tal. El tema es que no ha habido manera humana de que esa junta pues caminase y se definitivamente se lograse el acuerdo definitivo que todo el mundo sueña, que no es otro de empezar esa urbanización. Pero mire, de lo que estás hablando, de esa entrevista que tuvo el señor Acosta el otro día con los miembros de la junta disuelta, porque es cierto que el Ayuntamiento de Pájara, en un acuerdo plenario por unanimidad, la disolvió, pues previamente, creo que dos o tres semanas antes, ya hizo unas declaraciones en un medio.
En Onda Fuerteventura, correcto.
Hizo unas declaraciones en Fuerteventura, en Onda Fuerteventura, en la cual mostraba su opinión claramente con algunas de las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento, como la aprobación de la modificación menor B, diciendo que había que desistir de esa modificación y se seguía manteniendo que eso había sido un error, y como que la Junta de Compensación todavía no estaba liquidada, con lo cual todavía tenía capacidad jurídica. Esas declaraciones las hizo el secretario general del Partido Socialista, don Blas Acosta, en ese medio, ¿no? Lo que levantó claramente, porque era unas declaraciones bastante fuertes, pues, a la hora de interpretarlas por parte del propio grupo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara, ¿no? Decir desde aquí, porque se lleva diciendo y repitiendo, porque cuando se habla de lealtad institucional hay que decirlo siempre, cuando interesa se nombran las cosas que se han aprobado en pleno por unanimidad del pleno, que es cierto, esta disolución de la Junta se aprobó en el pleno municipal de Pájara en relación con que había que cambiar el sistema de urbanización de sistema privado a sistema de cooperación, y para eso previamente había que anular la Junta. Entonces, con los informes jurídicos reglamentarios, como no puede ser de otra manera, pues todos los grupos del Ayuntamiento pues aprueban lo que está informado por eso. Pero es cierto, y parece ser que tiene alguna visibilidad de que pueda haber algún tipo de problema, por ejemplo, de que no está absolutamente claro de que la modificación menor, porque hay recursos presentados, y hay también un recurso presentado contra la disolución de la Junta, y eso es lo que está diciendo Blas. Blas no está diciendo otra cosa, que ahora todo el mundo sabe que los cabildos han tenido recientemente, le han dado competencia de vivienda, y ya hay cabildos que están actuando en vivienda. Entonces, él lo que ha hecho es brindarse, hallar una mano, llamémosle, si quiere llamarle usted, de mediación o no mediación, y cosa que parece ser que han aceptado los promotores, pero el cabildo, el Ayuntamiento de Pájara, dice que no se reúne con esos miembros de la Junta disuelta, como dice el Ayuntamiento, sino, si quieren, separadamente con los promotores y con los empresarios, ¿no? Y todo este follón que hay montado, cuando uno se pone a valorarlo un poquito, bueno, primero reconocer que la modificación menor B está aprobada y que la disolución de la Junta de Compensación también está aprobada. Lo que tengan que venir después en los recursos y en los contenciosos que estén presentados es otra cosa totalmente diferente. Pero si nos podemos a valorar un poquito en qué es lo que separa todo el follón, independientemente de que la urbanización se ejecute por compensación o por vía privada, pero lo que tiene trabado todo esto es que la modificación menor B, en su momento, a lo mejor de una manera unilateral, que no voy a decir aquí, que porque todos fuimos culpables, no hubo ningún tipo de consenso pues con los propios promotores o con los empresarios, contempla que las medidas de las viviendas que se tienen que construir ahí, me parece que la más pequeña tenía del orden de 78, 80 metros, ¿no? Entonces los propios promotores están diciendo que, al igual que esas viviendas, también hay viviendas que se pueden hacer, viviendas un poco más pequeñas, que pueden dar servicios, por ejemplo, a matrimonios que no tienen hijos, incluso a personas que no necesitan ese espacio tan grande y tal. Ese es uno de los temas que, dicho por todo el mundo, si no se fuese, si no se radicalizase tanto este tema, se podría perfectamente negociar y mirar dentro de lo que es el plan de ordenación de paz. Después, otro tema que es discrepante de ese tema es el tema de la reparcelación que ha hecho el ayuntamiento. También hay que decirlo, que es verdad, unilateralmente, sin contar con los propietarios de esas dos o tres parcelas que se quieren reparcializar. Entonces, eso hecho de esa manera, parece ser que incumple algo de lo que es el tema de la normativa. Y después, otro tema que es un poco conflictivo, pero que tampoco es lo más grave, es la ubicación dentro de esa, de ese proyecto de urbanización. Parece ser que el tema de la depuradora va casi prácticamente donde está ahora, casi en el centro del pueblo, cerca del campo de fútbol y tal. Parece ser que hay una normativa, que tampoco aquí lo digo como si fuese ley, que eso tiene que estar, ese tipo de instalaciones tienen que estar alejadas. No sé si es 1 o 2 kilómetros de lo que es en la zona de urbanización, ¿no? Entonces el tema es, estos tres temas son tan complicados para que en la medida de lo posible se sienten en una mesa y en definitiva, porque no hay que decirlo de otra manera, con voluntad de negociación. Y como dice Blas, que en este aspecto tiene razón, y es una persona que no vamos ahora a decir que no tenga experiencia en eso, tiene experiencia, pues posiblemente más de muchos los que hablamos de este tema y de los que están llevando esto, de no levantarse de esa mesa hasta que no se llegue a un acuerdo. Aquí el problema, el único problema que hay, y a donde deberíamos todos enfocarnos, es que esa urbanización tiene que empezar. Vamos a empezar a urbanizar. Y después, cada propietario que se vea perjudicado en esa urbanización, que actúe por su cuenta ante quien tenga que actuar en ese tema, pero vamos a empezar a urbanizar, señores. Si no, no veremos nunca, ya no solamente esas viviendas, no vamos a ver todas las infraestructuras sociales necesarias que lleva ese plan parcial, como es el CAE, como es el IES, que todavía está ese tema ahí en volandas, y todo el tema. Ahora parece, según me han informado hace un par de días, bueno, y también lo ha dicho el señor alcalde en una declaración, que hay una sentencia favorable sobre al ayuntamiento sobre el tema de la disolución de la Junta. Y lo que me informan a mí, no sé, en los plenos que realizamos en el ayuntamiento, cada vez que hay cualquier tipo de sentencia, pues el secretario, creo que es la obligación del secretario y del servicio jurídico de comunicarlo al pleno. Y según tengo entendido, la sentencia que le da la razón al ayuntamiento es sobre, no es que le da la razón al ayuntamiento, sino que suspende unas medidas cautelares que habían presentado. O sea, la Junta de Compensación presentó unas medidas cautelares ante esta suspensión, y lo que ha hecho el juzgado es no admitir esas medidas cautelares, pero el procedimiento sigue su cauce y su camino. En definitiva, que lo que nosotros propugnamos es que a ver de qué manera inteligente somos capaces entre todos de sentarnos en esa mesa, independiente de que sea junta o no sea junta, de que si van en representación de las empresas o no de las empresas. Tenemos que sentarnos, señores, tenemos que buscar esa mesa, ese consenso, ese acuerdo. Y lo decíamos nosotros, no pensamos que ahora, al tener el cabildo también competencia, pues todo lo que venga, que sea una ayuda de personas que vengan a aportar soluciones, que tampoco es desechable, aunque la decisión final, es cierto lo que dice el señor alcalde, que la tiene que tomar el ayuntamiento, pero no nos rodeamos continuamente de asesores y de gente que esté preparada y de gente que pueda venir a dar o encender cualquier luz que a nosotros se nos haya ido. En nuestra postura, la postura de Juntos por Pájaro Nueva Canaria, no es otra que sentarse en una mesa, hablar hasta que se le busque la solución definitiva de empezar a urbanizar ya.
Concejal, la última entrevista que tuvimos aquí se habló también del Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ha comentado que habrá que verlo el campeonato. Alexis Alonso comentaba aquí que iba a haber campeonato. Tina da Silva comentaba aquí en la última vez que la tuvimos también acerca de las últimas declaraciones que usted vertía en la entrevista, hablando acerca de ese campeonato. No sé si tiene algo que comentar al respecto.
Sí, bueno, yo de ese campeonato lo único que dije, y como es nuestra obligación fiscalizadora, absolutamente fiscalizadora, siempre han sido polémicas las adjudicaciones de lo que es esa carpa, ¿no? Y lo único que yo dije en esa entrevista era que, bueno, en primer lugar quiero empezar porque con la edad que uno ya tiene, no me gustó en absoluto porque la conozco y no sé de dónde salen ahora esos estilos que dijo que Miguel Grafín ya no era serio exponiendo estos temas, ¿no? Y encima intenta, en esa entrevista intenta decir como que yo prácticamente descalifiqué al técnico que hizo el pliego de adjudicación de esa carpa de noche, ¿no? Cuando siempre Miguel Grafiña tuve el honor de ser concejal de urbanismo de este ayuntamiento durante 5 meses y me tenía una relación exquisita con ese técnico, y he dicho 40 veces en diferentes medios que en la redacción de pliegos de esa oficina técnica, sin este técnico no saldría el 50% de los pliegos. Es un técnico muy eficiente, honesto y honrado. Así que, por favor, señora Tina, no me diga usted que yo estoy... Porque dije la palabra de que quien había hecho el pliego era siempre el mismo. Pero es que es cierto, es que el que lo hace todos los pliegos de ese tipo de temas es ese técnico, que por cierto se llama Don Oscar, por si nadie sabe quién es. Pero por favor, que no me esté metiendo a mí como si yo estuviese descalificando a esa persona. Nunca ha salido de mi boca una palabra contra ese profesional, ¿no? Y yo lo único que dije es que había salido a licitación un contrato de adjudicación de la carpa de noche, donde en ese contrato me llamó mucho la atención que el contrato salía a licitación por 1.100.000 euros, que es la carpa de noche, estoy oyendo, ¿no? Donde ahí se incluye pues todo lo que lleva la carpa de noche. Pero hay un factor nuevo que me llamó la atención, que es nuevos gastos imputados para esta... Hay una partida nueva que nunca había asumido el licitador que cogía la carpa de noche, que era el montaje de toda la infraestructura de la carpa. Y ahora esa obligación la asume la persona que se adjudica en la licitación de esa carpa. Pero miren, es que el concepto de ese tema es de 187.000 euros. Quiere decir que el ayuntamiento ya no tiene los follones que tenía antes del montaje de la carpa y de todas esas responsabilidades, y que eso está valorado eso en 187.000 euros. Y yo preguntaba, porque es nuestra obligación, oiga, existen en los presupuestos municipales una partida de 750.000 euros para el tema de promoción y ejecución de todo eso, y más 250.000 euros que pone el cabildo, y encima ahora sale a licitación lo que es el tema de todo el tema de la parte deportiva. Sale a licitación, que sí, el contrato se llama Contrato de Servicio de Organización del Evento Deportivo del Campeonato del Mundo. Sale por 100.000 euros más que el año pasado salió por 500 y pico, ahora sale por 660 o 600 no sé cuánto, y encima ahorrándose los 187.000 euros, que ahora es la obligación del otro, y los 250.000 euros que pone el cabildo. Yo lo que decía, bueno, me imagino que aquí vamos bastante generosos de dinero. Y contesta la amiga concejala que ese dinero que se gastará en lo que habrá que gastarse, que no se lo va a llevar nadie para la casa. Digo, lo que faltaba ahora, ¿quién está poniendo en duda de que el dinero se va a gastar en lo que haya que gastarse? Pero simplemente nosotros como fiscalización estamos preguntando, nos parece una ligera pasada estos importes una vez que el licitador de la carpa de noche va a montar la carpa y todas las instalaciones y todas las obligaciones, en que no vamos a gastar casi 1.000.000 euros en la promoción de esa carpa, cuando Pozo Izquierdo tiene un presupuesto de 300.000 euros y es un campeonato del mundo también. No del nivel nuestro, pero es un campeonato del mundo. Y el Médano también. Entonces, no digan que estamos aquí metiendo caña por ningún lado, lo único que estamos pidiendo. Y así, usted nos dice a nosotros, yo me metí en el contrato este que va a salir a licitación ahora, de 600.000 euros. Donde se ven escalonados los precios para los premios para los deportistas, todo lo que son montajes, todo eso, pero con toda razón aquí, esto para llegar a 1.000.000 euros tiene tela, ¿eh? Y así que no ha existido ningún tipo de intención aquí de estar poniendo en duda nada, sino lo que estamos diciendo, y para qué un contrato tan generoso, me imagino. Se usa mucho en muchas corporaciones cuando sobra dinero de una partida, pues se aporta a otra que se pueda ayudar, llámese cultura, llámese deporte, llámese cualquier cosa, pero y eso es tan grave decirlo. decir simplemente, mire, nos hemos quitado el muerto en medio de lo que es montar toda la infraestructura y ahora, pero es que encima incrementamos el presupuesto el año pasado, con la ayuda del Cabildo.
Bueno, seguimos hablando.
Y en relación con esto, perdón, otra cosa. No. Otra cosa que generó una duda fue una manifestación de la consejera del otro día, la consejera del PP, la consejera del turismo, diciendo que, bueno, que le llamaba la atención que todavía no se había adjudicado el segundo contrato, de este, el que acabo de hablarle. Y es cierto, porque yendo al pleno, el plazo termina el día 26 de junio. Parece un poco ajustado esto que a 2 o 3 semanas del inicio del campeonato todavía no se haya adjudicado el contrato de servicio de la organización. Es un poco esto, un poco duro, ¿no? Dios quiera que no tenga ningún tipo de problema, y lo digo de corazón, y que no vaya a surgir algún tipo de problema de última hora que haga que se vuelva otra vez a la desgraciada vez aquella que se suspendió ese campeonato fueron por otros motivos, pero bueno, no creo que sea así, pero bueno, ya han manifestado tanto el teniente alcalde, el concejal de urbanismo, que eso no va a suceder, y el propio alcalde también. Entonces, eso era solamente en contestación a lo que dijo esta señora, porque la verdad que me dolió un poco en pro de las relaciones que hemos mantenido durante nuestro periodo en que fuimos compañeros de partido, del mismo partido, que ahora venga a decir, porque ya uno no tiene 15 años, ¿no?, para decirle que uno no es serio planteando esto. Lo único es que estamos preguntando, eso es tan complicado. Es nuestra obligación.
Bueno, continuando en la entrevista, don Miguel, hablando pues un poco de todo el municipio, ¿no? Se ha sacado también una nota de prensa reciente con el tema de la caída de palmeras, hablando de la... yo no voy a nombrar ese nombre, que lo nombra muy bien Rafael Perdomo, pero yo no voy a nombrar ese nombre técnico que tiene el bicharraco, ¿no?, del tema de la palmera, ¿no? Pero
de algo de calandria.
Sí, algo de calandria es, ¿no? Flumondria, no sé qué, calandria. Por eso digo que es complicado. Haciendo un amplio repaso al municipio, ¿cómo lo están viendo, ¿no?
Bueno, el tema este de las palmeras. Nosotros sacamos una nota hace 2 o 3 días cuando se cayeron 2 palmeras más ahí en el tema del Saladar. Es un tema que nos preocupa profundamente. Hay una cosa curiosa, que cada vez que sacamos una nota, dicen que no hacemos absolutamente nada y que no llevamos en los plenos el otro día, como no preguntamos, cuando no se lleva nada, no preguntamos nada. Es un acuerdo al que hemos llegado porque entendemos que quien tiene que presentar lo que está haciendo es el gobierno, quien está gobernando, y nosotros estamos para fiscalizar. Pero bueno, si quieren que volvamos, esto llama la atención, ¿no? Si quieren que volvamos a llevar a pleno las mociones y propuestas y preguntas que hemos realizado en esta legislatura, en su totalidad, el 90 y no sé cuántos por ciento han sido desestimadas, y las que han sido valoradas positivamente, en su gran mayoría, no se han ejecutado. No voy aquí a relacionarlas, pero en la cabeza tengo como 5 o 6, dicen que no llevamos absolutamente nada, ¿no? Nosotros, cuando se habla de lealtad institucional, lo tenemos ese concepto absolutamente claro. Cuando nosotros preguntamos en ese ayuntamiento, por ejemplo, oiga, ¿cómo va la redacción del nuevo pliego de basura? Que sigue la ciudadanía indignado con ese pliego que quedó sobre la mesa. Sabemos de la complejidad, lo dijimos, valoramos el gran trabajo que se hizo, pero desgraciadamente el pliego tenía una serie de defectos que obligan a que se haga o un nuevo pliego o a que se corrijan los defectos, pero no tenemos ni idea qué se está haciendo, si un nuevo pliego o se están corrigiendo los defectos. El tema de los jardines y palmerales que acabas de comentar, no es lógico que la oposición se preocupe a ver qué se está o en qué se está trabajando en el tema de los jardines y de las palmeras, el ayuntamiento, no que saque una nota que el Cabildo vino y está cometiendo en una esquina la limpieza de 100 palmeras detrás de los colegios. Vuelvo a repetirte que cada vez que sacamos una nota siempre parece que al día siguiente o a los 2 días pasó, como por ejemplo con las cañas aquellas del Saladar, que denunciamos que aquello estaba en una situación crítica. A los 2 días ya estaba el Cabildo funcionando allí, pero hay otras alternativas que hemos presentado, y eso que no hay manera humana de salir. Hay un tema gravísimo aquí que hemos preguntado varias veces y no tenemos ni idea. Hace 1 año y medio o así se suspendió, porque se recurrió, un contrato de lo que es la urbanización de la zona de Cañada del Río. Ese contrato era de 4 millones y pico de euros, donde incluso contemplaba hasta la toma de posesión de lo que es la, la potabilizadora. Quedó suspendido por un recurso, creo que fue de Canaragua, pero ya no hemos vuelto a saber nada más que de ese contrato. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es una urbanización que hay que ejecutar por sentencia judicial. Y no, es que no sabemos qué se está haciendo. Cuando se habla de transparencia, pues no, le puedo decir, y no lo he dicho yo solo, lo han dicho varios compañeros, nosotros nos enteramos del 90% de las acciones de nuestro ayuntamiento por los medios de comunicación y la prensa. O sea, la transparencia, la lealtad institucional también lleva aparejado otra palabra que se llama respeto institucional. Y hay que respetar a la oposición y darle información y darle temas para que aporten y den su opinión. Pero bueno, eso parece que está todavía pendiente. El tema de la vivienda, ya eso, bueno, yo soy un paliza con este tema, no voy a entrar más en...
Pero es un tema importante el para tema el municipio.
El tema de la vivienda, pero porque ya, bueno, siempre la misma palabra, estamos trabajando, aparecerán suelos, estamos mirando suelos. Cosa curiosísima, el otro día viene la concejala de vivienda a este medio, y como un gran logro, y riéndose de que se estaba gestionando, y pone como ejemplo que en La Lajita se abrió un cuartito allí donde hay una persona para apuntar a los demandantes de vivienda. O sea, que eso... Miren ustedes qué logro más grande en el tema del problema de la vivienda que tenemos en Morrojable, ¿no? Y que están buscando suelo, pero más suelo quiere que el que se ha demostrado 40 veces que tenemos 7 parcelas en La Lajita, 2 de ellas urbanas. Ojalá sigamos buscando suelo y que aparezca, pero suelo hay. Si la reparcelación y la urbanización que está prácticamente calentita, que se va a terminar, y se promete que se van a empezar a dar licencia a los promotores, pues ya paralelamente se podrá empezar a ceder suelo al ICABI, me imagino. ¿Qué más suelo están buscando? Nosotros dimos una propuesta en la comisión del Plan General de un suelo rústico que hay en lo que es todo el valle de Butiondo, que es más grande que el Valle del Ciervo, de si se podía negociar con el propietario de eso, que no es otro que de uno de los propietarios más importantes que tenemos aquí en el sur, que es Fuercán. Y la propuesta parece que más o menos gustó. Oye, si eso se lograra, ustedes se imaginan lo que es todo ese valle que usted puede hacer ahí, pues todo lo que es la ampliación del casco urbano de Morrojable, que esto no hay por dónde.
¿Cuál sería, don Miguel? ¿Cuál sería? ¿Qué
el parte? Barranco aquí, el Butiondo, donde está el campo de golf ese.
Ajá, por Binamar.
Binamar no, el otro.
El otro allá,
el de, vale. Que es de los Pérez.
Sí.
Que está frente a 15, es el Butiondo, creo que es el Barranco Butiondo.
Sí.
Ese es más grande que el Ciervo. Si eso se pudiese adquirir, porque creo que el promotor dijo, hagamos una oferta. Nosotros sabemos hasta qué le costó eso a ese empresario, que se lo compró al Banco Santander, Central Hispano, o sea, sabemos lo que costó. Oiga, haga usted una propuesta, y esto se propuso en la redacción del
plan. ¿Y ahí se puede construir vivienda?
No, sí, claro, si hace un cambio en el plan general.
Sí, claro, sí.
Puedes perfectamente, y tendrías todo ese valle, pero no solamente vivienda.
Ahí claro, más cosas.
Infraestructuras deportivas, si quieres hospital, si quieres polideportivo, lo que tú quieras. Te estoy diciendo que el valle es más grande que aquí, que el Ciervo. Pues, entonces, pero eso es un tema a largo plazo, si se ve, pero lo que sí es a corto plazo es todo lo que tenemos en La Lajita. En La Lajita tenemos suelo municipal. Lo que pasa es que no hay forma humana. No hay forma humana de que se desbloquee esa junta y de que eso se agilice, ¿no? Pero cuando hablamos de vivienda, la verdad es que en el municipio de Pájara es absolutamente triste. El otro día en el Consejo de Ministros se anuncian que hay 7.000 millones de euros destinados a Cantabria. Eran 4 comunidades para la ejecución inmediata de vivienda, entre ellas está Canarias. Si hay perras. El gobierno de Canarias se ha hartado a hacer proyectos de viviendas sociales asequibles en un montón de municipios de Canarias, menos en Pájara. En Corralejo ya no sé por dónde van, sé que hay 3. Uno de 180, uno de 70 y otro no sé cuánto. En Puerto Rosario, pagado por el ICABI, por el Instituto Canario de la Vivienda. Proyecto y ejecución. Y nosotros, siempre, el problema es que no tenemos suelo en el municipio más grande de Fuerteventura a años luz, ¿no? Pues eso está pendiente. Hay otro tema pendiente también que dicen que va a ser inminente. Ya llevamos 2 años de legislatura y ya empieza la cuesta abajo. Y que nos diga el grupo de gobierno cuántas urbanizaciones ha recepcionado, a excepción de las 2 o 3 que hay recepcionadas por sentencia judicial, cuándo vamos a empezar a recepcionar las urbanizaciones. Yo recuerdo de memoria una, en la zona de Costa Calma, por la parte de abajo, que estaba solamente el informe técnico a falta de que pusieran 3 o 4 farolas. Pues todavía está eso ahí para recepcionar la urbanización. Una vez que usted recepciona la urbanización, es cuando el ayuntamiento puede actuar, puede asfaltar y puede poner alumbrado y puede poner todos los servicios que lleva una urbanización, pero sin recepcionar no puede actuar. Pues eso está así.
Bueno, mañana recuerde, mañana es el pleno. Mañana el pleno a las 10 de la mañana lo podrá seguir a través de Sur FM de Fuerteventura, ese pleno de seguridad, el cual les invito a que sigan con nosotros y lo sigan y lo puedan ver. No sé si nos queda algo más que tocar, Miguel Ángel Lafiña.
Solamente date las gracias y bueno, hay varios temas, pero claro, aquí ya me han dicho y tengo asumido de que parece ser que no es muy recomendable las entrevistas que sean muy largas y muy tal, porque la gente se aburre un poco.
Sí, decía Rafael Perdomo que aburrimos a los borregos.
Sí, pero aburrirá a él porque es correr, pero bueno, nosotros intentamos por lo menos de hablar de temas que le interesa a la ciudadanía, ¿no?
Total, sí,
porque
sí.
Porque no podemos pegarnos una hora hablando, por ejemplo, así, dime tú, si a la ciudadanía no le interesa el tema de la vivienda, a la ciudadanía no le interesa, porque lo que le interesa es cómo están realmente los temas.
Pero mire, los plenos, por ejemplo, que suelen durar casi 2 horas a veces, o 1 hora y media, son muy vistos, ¿eh? Así que, no sé.
Pero son muy vistos porque ahí es donde verdaderamente se hacen las preguntas directas al grupo de gobierno, que en teoría es el que tiene que responder pues a todas las dudas que haya, ¿no? Hay una cosa que es importantísima y yo vuelvo a repetirlo, ¿no? Lo que no puede ser es que una corporación, por ejemplo, somos 7 concejales en el grupo de la oposición, y que sin reincidir mucho en el tema de la transparencia, pero nosotros deberemos estar un poquito enterados de lo que se masca ahí dentro, ¿no? Que para eso somos oposición, no podemos que tú vengan aquí quien sea y anuncie, vamos a hacer, oiga, y los concejales se enteran por Sur FM, o por Onda Fuerteventura, o por eso. Un poquito la transparencia no viene mal, que por cierto, estamos a la espera de ver los ratios de transparencia de las distintas corporaciones, porque tengo entendido que nos vamos a llevar una sorpresa sobre ese tema.
Bueno, pues estaremos atentos, de verdad, Miguel Ángel. Muchas gracias, de verdad, por venir y participar. Gracias.
De nada, gracias a ti. Venga.
Nosotros, con esta entrevista, ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Recuerda, a las 10 tenemos pleno en el Ayuntamiento de Pájara. Pleno extraordinario sobre la seguridad. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.